NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenido o bienvenida una nueva edición de NNC Radio Fapa. Estamos hoy nuevamente hablando de educación. Bueno, y vamos a comenzar el programa dando una felicitación a un nuevo compañero que se incorpora en este momento a nuestro programa. Bueno, Javier, gracias por estar con nosotros. ¿Javier qué?
Javier Colodrón, muchas gracias.
Pues Javier acaba de terminar magisterio, acaba de finalizar y sin que haya verano de por medio, quiere empezar a trabajar en la radio.
Sí, así es. Bueno, en principio empezaré poco a poco a trabajar en la radio, si veo que puedo. Y en un futuro, pues, ya veremos lo que haré.
Estoy convencido de que en un futuro hay infinidad de cosas, sobre todo porque además comienzas con una formación técnica que, bueno, pues, ya quisiéramos más de uno. Eres técnico de sonido y después de hacerte un módulo de formación profesional, estás preparado para empezar en las aulas.
Pues sí, acabo de terminar las prácticas, además en un colegio de aquí de Hortaleza. Y bueno, si me cogen en cualquier sitio, pues empezaré ya el año que viene a coger experiencia y a practicar, que es lo que quiero.
Muy bien, gracias Javier por haber venido con nosotros, a aguantarnos ahora un poquito. Tú vas a estar al cargo de los mandos poco a poco y bueno, pues vamos a empezar con algunas noticias de las que esta semana pues se han comentado. Tenemos, por un lado, una nota de prensa de la FAPA Giner de los Ríos sobre el cumplimiento del horario, del calendario, quiero decir, del calendario escolar de educación secundaria. La FAPA Giner de los Ríos denuncia que los IES terminarán las clases el próximo viernes 19 en vez del martes 23, como marca el calendario. Una nota de prensa del Ministerio nos convoca a la presentación de la guía de titulaciones y la guía de posgrados para el curso 2009-2010. El martes 16 tendrá lugar otra reunión entre el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y la titular de Sanidad, Trinidad Jiménez. Tendrá que ver algo con la gripe o algo más, ¿no? Porque se van a tratar temas comunes. Bueno, esta información que tengo a continuación es muy larga, pero al menos dar el aviso, ¿no? Porque se han convocado, ojo, la fecha es el 30 de junio, se han convocado por parte de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso académico 2009-2010. Solo podrán pedirlas, solicitarlas aquellos alumnos que tengan la necesidad de cursar estudios, apoyos externos que no sean gratuitos, que el propio centro no lo dé de forma gratuita. Bueno, Javier, ¿qué te parece el proceso?
¿El proceso de Bolonia te refieres? Pues es un poco complicado este tema porque yo, por ejemplo, me gustaría estudiar el año que viene una carrera que se llama Historia y Ciencias de la Música, que hasta ahora ha sido una carrera de segundo ciclo que duraba 2 años y ahora con el plan Bolonia la han cambiado a 4 años, entonces ya para mí es más complicado poder hacerla porque, claro, no es lo mismo empezar ahora una carrera de segundo ciclo 2 años más que empezar otra nueva carrera que serían 4 años más. Entonces es un poco complicado este tema.
Muy bien, bueno, pues vamos a dar paso a los contenidos que vamos a ver esta tarde. En tanto llega nuestro compañero Carlos, tenemos por un lado la presentación de la tarjeta FAPA. Esto es algo que ha llegado ya prácticamente a casi todas, por no decir todas las asociaciones de madres y padres durante esta semana. Son unas tarjetas pues muy vistosas que después iremos desgranando para qué sirven, cómo utilizarlas, qué ventajas tienen. Tendremos también una comunicación sobre un congreso que hemos tenido este fin de semana pasado, el congreso de CEAPA. Concretamente ha sido una asamblea ordinaria. Tendremos también un análisis sobre las novedades que hay en el bachillerato, es decir, las posibilidades que el acuerdo del Ministerio y las comunidades autónomas van a dar para aquellos alumnos que suspendan 3 o 4 asignaturas. Hablaremos ya de paso sobre la selectividad y teníamos en la agenda de hoy un asunto que, bueno, pues seguro que habéis oído, es un colegio de Madrid capital, el Tirso de Molina, que ante una situación de obras se está movilizando, al menos la comunidad educativa está expresando pues su malestar por una iniciativa de obras que puede ser perjudicial para el desarrollo del curso. Charo Esteban, que es vicepresidenta de la Asociación de Madres y Padres, a ver si nos puedes explicar qué es lo que ocurre, por qué todo un APA de pronto se moviliza, y yo creo que no solo el APA, sino el centro. ¿Puedes ubicar en primer lugar?
Sí, eso está muy cerquita del Planetario. Es un barrio residencial, nuevo totalmente. Entonces, por ello, en parte, es la gran demanda que tiene.
Claro.
De solicitudes de plaza.
Es un centro muy demandado por la zona en la que está, el tipo de alumnado que hay y por el tipo de trabajo que se lleva en el centro, ¿no?
Exactamente, sí. Pero es un colegio muy nuevo también porque tiene 5 años.
Pero tanta demanda como para que de pronto vengan 200 alumnos más, ¿tiene capacidad?
No tiene ninguna capacidad. En realidad el colegio se construyó para una línea 3, eso quiere decir 3 aulas por curso, ¿vale? Pero la consejería nos fue metiendo poco a poco, realmente ningún año hemos estado a gusto, o sea, no nos han dejado llevar el proyecto educativo a cabo ningún año, porque el año pasado nos metieron línea 4, la anterior línea 5, de tal manera que nunca, menos el primer año, ha sido un colegio línea 3.
Y ahora de pronto parece que la previsión de crecimiento de población en la zona no ha sido muy acertada. Han visto que la demanda de plazas ha crecido y no había colegio preparado para...
Claro, claro. Ha sido una mala planificación demográfica del distrito. Entonces, bueno, les ha venido grande. Se han encontrado con 250 instancias. Y no saben qué hacer. Entonces, lo que van a hacer es, aparte de meternos a nosotros una línea 4, que ya estamos colapsados, no tenemos sitio con las dotaciones que hay, ahora mismo estamos masificados. Aparte de eso, se han inventado meternos 80 plazas de 80 niños de 3 años de un colegio que en un futuro, dentro de un año, se va a construir nuevo en la calle Tejo. Entonces, digamos que el Tirso de Molina se tiene que hacer cargo con 100 alumnos nuestros, una línea 4 en Tirso de Molina, más 80 plazas de unos niños que próximamente, al año que viene, irían a un colegio nuevo. Con lo cual, se masifica absolutamente el Tirso de Molina. Ya no solo en aulas, sino en las dotaciones de gimnasio, comedor, cuestión de hacer turnos, no está equipado para meter a 180 niños de 3 años.
Claro.
Y todo esto pues lo quieren tapar con un parche, construyendo un edificio En el patio del colegio.
Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo se puede solucionar, sí, pues eso, meter 180 niños de pronto en un colegio que no tiene capacidad para eso? O sea, que la fórmula es quitar el patio.
Quitarnos la zona de recreo al colegio que se construyó para una línea 3. Uh-huh. Entonces, claro, ahí los padres y, bueno, mucho docente también, ¿no? Tampoco quiero yo especificar, pero sí es cierto que hay muchos que están con nosotros. Uh-huh. Y los padres, pues bueno, vemos que esto es un parche mal hecho, que nos van a dejar para nosotros ahí el edificio ahí construido, que tiene que estar el 1 de septiembre, sea como sea, porque así nos lo especificó Bonifacio. Uh-huh. Nos comentó que el 1 de septiembre...
El director del área territorial de Madrid Capital.
Exactamente, sí.
Pues
entonces, ese es el parche, un mal parche, y ante eso es a lo que los padres no nos hemos negado a la ampliación, puesto que sabemos que el colegio lo necesita, no tenemos más narices. Lo que sí nos hemos negado es a que sea en el patio. Nosotros lo que solicitamos es una construcción en alto.
Uh-huh. Pero que no quite ese espacio básico para el desarrollo de actividades deportivas y lúdicas, que son tan importantes, ¿verdad?
Claro, gimnasio, comedor, bueno, es que va a ser todo, o sea, realmente de por sí la masificación ya existía, pero imagina con 180 niños de 3 años más.
Bueno, Charo, ¿y cómo habéis parado esto? Porque hace 2 semanas parece ser que ya iban los obreros a comenzar con el trabajo de edificación.
Bueno, pues en cuanto nos enteramos, solicitamos una reunión con la consejería. No se nos concedió nada. Y entonces... lo que hemos hecho ha sido a nivel de concentraciones con todos los padres, solicitar visitas y tal, a las cuales se nos ha dicho que no, hasta que se nos dijo a una de urgencia que sí, donde se nos informó que en ningún caso se nos iba a hacer caso. Uh-huh. Que lo que van a hacer es esa construcción y que nos estemos calladitos y parados, no sea que lo paguen nuestros hijos en septiembre.
Que lo paguen porque en septiembre no esté en condiciones el colegio para comenzar las clases.
Claro, realmente fue una amenaza, ¿no? Como diciendo, mira, a lo mejor, pero claro, ahí también nos dieron la solución.
Uh-huh. ¿Qué fue?
No hagáis que paremos las obras porque las necesitamos. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, bueno.
Bueno, el caso es que sí habéis parado las obras.
Y de momento sí, pero bueno, yo creo que esto es hasta que los niños acaben el cole, ¿eh?
Claro, porque con los niños en el colegio iba a comenzar pues el derribo.
Ya comenzaron con los niños dentro del colegio. De hecho, una niña ya se hizo una lesión, tenemos el parte de denuncia con parte de lesiones, ya hemos llamado a la policía varias veces, entonces sí han parado, pero han parado yo creo un poco por lo pesado que nos hemos puesto.
Claro, y entonces, además estáis haciendo concentraciones los martes.
Sí, todos los martes de 7 a 8 de la tarde en la puerta del colegio nos concentramos, tanto los papás como vecinos de la zona, todos entienden el problema. Uh-huh. y el parche que van a hacer ahí de mala manera.
Bueno, pues estoy convencido de que la consejería, pues primero se va a esperar a que los niños ya no estén en las aulas.
Sí, nosotros pero también lo creemos.
Esperemos también que sobre todo busque una solución, porque ellos tienen todos los medios y recursos para hacerlo, que no suponga una merma de los recursos básicos que tiene que tener la dotación del cole.
Claro, y para lo cual estaba estudiado, o sea que bueno.
Además tienen el plan
vamos
hecho,
a seguir
claro.
Luchando. Claro, muy claro. Bien. Nuestra petición sobre todo es construcción en alto, pero dejando ese espacio de patio para todos los niños.
Bueno, pues esperemos que Bonifacio Alcañiz, que posiblemente oiga este programa con asiduidad, pues tome nota y no haya estas tensiones finales de curso, estas sorpresas que nadie quiere, porque en definitiva lo que queremos todos es que las cosas discurran con la mayor normalidad posible, ¿verdad?
Pues sí, eso esperamos todos.
Bueno, Charo, muchas gracias.
Muchísimas gracias por atendernos, ¿vale? En nombre de todos los padres del Colegio Tirso de Molina.
Bueno, pues en nombre también de la FAPA, tenéis aquí nuestros micrófonos para cualquier sugerencia, reclamación o felicitación, ¿por qué no? Lo mismo.
Vale, ahí. Muy bien. Muy bien, que vale. Así sea.
Pues
muchísimas gracias.
Un abrazo, Charo.
Un abrazo, adiós, buenas tardes.
José Luis.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias José Luis por atendernos otra vez, los pesados de la radio. Estábamos hablando de la tarjeta FAPA y qué mejor que el presidente de la FAPA para explicarnos de qué va. Yo soy del APA y tú eres del APA.
Por supuesto, si no, no seríamos de la FAPA.
¿Verdad? Requisito primero e indispensable, ser del APA del centro, ¿no? José Luis, estábamos anunciando pues que ha llegado a los centros las tarjetas con unos carteles pues que lo anuncian y sobre todo pues una explicación a las APAs para que lo entiendan como un recurso. Pero este recurso, y es lo que no hemos anunciado todavía, ¿qué ventajas, para qué sirve, cómo se puede utilizar?
Bueno, pues es una tarjeta que la Federación pone de forma gratuita en manos de las APAs, de todas las APAs que tiene federadas, para que estas a su vez también las trasladen de forma gratuita a todos los asociados y asociadas que tienen en este momento en su APA, ¿no? Con el objetivo, por un lado, de que las APAs puedan dar todavía mayor valor, si cabe, al hecho de ser socio, y por otro lado, que estos socios precisamente puedan acceder a una serie de descuentos y de ventajas, incluso sobre todo de servicios gratuitos, a medida que podamos firmar convenios que lo permitan, algunos así son, y que les den a entender también que el hecho de pertenecer a un gran grupo, hay que tener que ponemos en marcha 160.000 tarjetas, pues tiene sus ventajas. Uh-huh. Tiene sus ventajas, podemos aprovechar.
¿Podríamos poner algún ejemplo de voy con mi tarjeta y hago la compra gratis en...?
Por ejemplo, servicios gratuitos a los que pueden acceder ya con la tarjeta, pues por un lado hay un convenio con CECU, con la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, y todos aquellos que acudan a CECU con un problema como consumidor final, pues serán atendidos de forma gratuita. Y bueno, luego tendrán descuentos si deciden también hacerse socios de CECU, pero eso ya es una cuestión voluntaria. Uh-huh. O, por ejemplo, en la Asociación de Usuarios de la Comunicación, pues si tienen cualquier problema con Internet, con los correos electrónicos, los mensajes de determinado tipo que ahora acucia mucho a los niños y no saben dónde acudir, pues allí les van a asesorar, incluso les van a tramitar una reclamación, una queja, o les pueden llegar a defender jurídicamente. También, por fin, podemos poner en marcha un servicio que hasta ahora tenía cobertura dentro de los estatutos de la federación, que es dar asesoría jurídica directamente a los padres y a las madres. Claro. Dábamos esta asesoría a las APAs, pero no a los asociados de las APAs. Pues ahora uh-huh. con la tarjeta sí que se puede, ¿no? Y la primera gestión que hagan con estos asesores va a ser completamente gratuita, y a partir de ahí, si necesitan una intervención judicial, pues tendrán descuentos sobre las partes del colegio de abogados, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego hay otro tipo de servicios que ya son más, ventaja en formato descuento que no servicio gratuito, uh-huh. como puede ser, por ejemplo, Dideco, que es una cadena de jugueterías, sí. De juguetes educativos, pues que hace un descuento a todo aquel que presente la tarjeta. En fin, uh-huh. este es el formato, ¿no?
Sí, bueno, aquí la obra social de la Caixa, el Auditorio Nacional de Música...
También, exactamente. Sí. Todo lo que es el Caixa Forum y el Cosmo Caixa, con el descuento de un descuento del 50% sobre la uh-huh. los costes de entrada o de actividades. Es decir, hay multitud de convenios que además se van a ir sumando, porque constantemente se están sumando entidades que quieren aportar, o por ejemplo, pues con Caja Laboral, descuentos o uh-huh. condiciones especiales a la hora de pedir créditos, tanto hipotecarios como personales. Bueno, uh-huh. lo que sí es también importante y hay que resaltarlo, es que los asociados, cuando usen la tarjeta, no tienen que informar de nada a nadie. Es decir, no tienen por qué decirle a la APA que la usan y a la federación. Y la usan si quieren y no la guardan.
Y no tiene ningún coste.
¿Perdón?
Y no tiene ningún coste. Es decir, es gratuita.
Es totalmente gratuita y la federación no recibe nada de lo que ellos consuman. Es decir, ellos pueden consumir mucho, poco o nada. Eso es independiente. Y no tiene por qué contárselo a la federación y a la APA. Es un uso que harán cuando quieran y cuando no, pues no. Uh-huh. Porque eso sí que ha sido una condición que nosotros hemos puesto a todas las entidades. Esto es muy habitual, que te acaben dando unas comisiones por lo que se hace, y nosotros hemos puesto como condición que eso no ocurriera nunca.
Por lo tanto, las ventajas son mayores. Porque para también que lo tengan en cuenta las empresas, ¿hay que pagar para sumarse a este grupo de empresas?
No existe una condición a las empresas de una obligatoriedad de pago. Uh-huh. Lo que sí es verdad es que hay entidades que han dicho, bueno, pues como editar las tarjetas puede tener un coste, pues algunas voluntariamente quieren contribuir a ello. Bien, nosotros no le vamos a decir que no, porque todo lo que sea reducir los costes de emisión de las tarjetas y de mantenimiento del programa, pues bienvenido sea, pero no es el objetivo. El objetivo es darle los máximos descuentos a los asociados y, desde luego, la entidad que firma el convenio no está para nada obligada a ningún tipo de coste por el hecho de pertenecer al programa.
Muy bien, bueno, pues nada, bienvenida a la tarjeta FAPA y enhorabuena a la FAPA por esta iniciativa que parece que es única en todo el territorio español, al menos.
Pues en España, desde luego, no hay ninguna otra asociación de nuestro movimiento asociativo que la tenga. De hecho, en la escuela de verano de FEAPA, que se hace ahora a primeros de julio, vamos a ir a contarles a todos los compañeros del resto de las federaciones y confederaciones cómo lo hemos hecho para que lo puedan poner en marcha. Y desde luego estamos muy contentos porque seguro que va a ser muy beneficioso para todos los socios y socias.
Hablaremos de ello en el próximo curso, en el que la gente ya conozca la tarjeta y a ver si hay diferencia o no en asociaciones, en asociarse. Perfecto. Quiero decir. Perfecto. Bueno, oye, José Luis, que tenemos poco tiempo y yo me engancho a los temas a veces más de la cuenta. hemos anunciado que ha habido este fin de semana pasado una asamblea de la Confederación de CEAPA.
Sí, la asamblea anual que hay. Sí.
Te vamos a usar como reportero, cronista de guerra, entre comillas, para que nos comentes, porque habéis tenido la presencia del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que ha inaugurado esta asamblea. ¿Cuál es la posición del ministerio hacia, creo que lo habrá expresado, hacia el asociacionismo de las madres y padres en la escuela, en la educación preuniversitaria? ¿Se ha hecho algún tipo de declaración en ese sentido?
Sí, se podría resumir en un mensaje que recalcó varias veces, y es que la educación necesita sí o sí la intervención de los padres y de las madres en el día a día, en las asociaciones y en el consenso necesario para que todo esto funcione. En palabras de él, sin los padres y las madres la educación no podrá funcionar nunca, y evidentemente nosotros compartimos ese mensaje. Nos alegra además que el ministro lo diga expresamente, y además, según lo escuchábamos, hay que pensar que lo decía con convencimiento de la forma en la que se expresaba. Y lo que sí que trasladó a CEAPA es la necesidad de llegar a un pacto en educación que se ha demandado muchas veces. Nosotros, es verdad que le hemos trasladado al ministro desde que hay un pacto ya, que es la LOE, y que lo que hay que hacer es poner en marcha en todas las comunidades autónomas de forma leal esta ley, pero es verdad que hay que sentarse y hay que intentar eliminar aquellos puntos de disenso que había o que hay todavía en algunos aspectos. CEAPA está dispuesto a ello, evidentemente, como no podía ser de otra manera. El ministro hizo una muy buena intervención. La verdad es que por CEAPA han pasado en los últimos años María José II, ha pasado Mercedes Cabrera y ahora ha pasado Ángel Gabilondo, y sin lugar el impulso del discurso ha ido creciendo a medida que se ha ido cambiando de ministro. Esperemos que los éxitos vayan en la misma línea, y porque eso será seguro beneficioso para los niños y las niñas, que son nuestros hijos e hijas.
Muy bien, bueno, entonces sí, hay apoyo a la participación de las familias. Y sí, de lo que ha sido la asamblea, ¿hay algún tipo de, comillas, noticia de prensa para Radio FAPA?
Bueno, la asamblea es una asamblea entre elecciones. Las juntas directivas en CEAPA se eligen para 2 años, y entre una y otra pues siempre hay una asamblea anual un poco de transición, como le tocaba este año. Pero no cabe duda que ha sido una asamblea un poco intensa, porque bueno, pues hay disparidad de criterios en algunos aspectos, como corresponde a una organización plural y diversa, y bueno, pues hay que sacar lecturas muy positivas. Y desde luego, desde el punto de vista nuestro, de lo que la Federación de Madrid planteaba en esta asamblea, pues nosotros hemos salido satisfechos, porque hemos considerado que hemos trasladado aquello que llevábamos para contar a nuestros compañeros, y nuestro trabajo ha sido positivo.
José Luis, aprovecho que hoy he visto que ha habido una nota de prensa nueva protestándole a los coles de secundaria, a los institutos, protestando porque se están comiendo parte del fin de curso.
Pues sí, hay centros educativos de secundaria, institutos, que han dicho de forma verbal a los alumnos que el día 19, este viernes, es su último día de clase y que el lunes y el martes no tienen que ir al instituto, cuando el calendario escolar deja claramente que se acaba el martes día 23, igual que en primaria. Bueno, aquí la Consejería de Educación debería de actuar, pero parece que es parte del problema en lugar de ser parte de la solución, como desgraciadamente estamos muy habituados en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido ponerlo en conocimiento de los medios de comunicación. Mañana vamos a enviar un escrito oficial de queja a la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid para que actúe, porque nos parece que es una tomadura de pelo. Y desde luego es una vulneración más de la legislación vigente. Lo que ya era un incumplimiento del calendario y por eso estaba denunciado ante los tribunales, porque en secundaria solamente iban a ser 173 días, terminando el día 23, ahora van a ser 171, y con la complicidad, como digo, de la consejería. Esto es una situación que la verdad no debería nunca de producirse. La inspección debe actuar, y si la inspección no actúa, pues tendrá que actuar la alta inspección. Pero la ley está para cumplirse y no se la puede uno saltar alegremente cuando no le conviene.
Vamos a preguntar a continuación, porque lo teníamos pactado así, a José Antonio Martínez, presidente de la Asociación de Directores de Secundaria de la Comunidad de Madrid y del Estado, ¿no?, de ADIMAD.
Pues sobre preguntarle a ver si nos da una solución a una cuestión que a los padres ahora mismo les está preocupando, y es que como estos centros educativos están vulnerando la legislación al saltarse esos dos días, los padres y madres que están pidiendo un escrito que diga que esos dos días de lunes y martes no hay clase para poder tener algún tipo de justificación laboral para pedir días o cambio de con los compañeros, pues resulta que no lo pueden tramitar porque los centros, al ser ilegal, se están negando a dar estos justificantes escritos. Y a lo mejor él nos puede decir cómo podemos hacerlo para asesorar a los padres y madres, porque esto es un problema, entre otras cosas, y principalmente de conciliación de la vida laboral y familiar.
Muy bien, José Luis, pues vamos a trasladar ahora tu pregunta. Desgraciadamente no tenemos dos líneas para hacer que coincidierais.
Y, no hay ningún problema.
Y bueno, pues nada, enhorabuena por la tarjeta FAPA, enhorabuena por ese congreso de CEAPA, y seguimos en contacto. Un abrazo,
bien,
José Luis.
Pues, igualmente, trasladar un saludo a José Antonio de nuestra parte.
Muy bien, hasta pronto.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Adiós. Pues vamos a continuar, como decíamos, con esa entrevista con José Antonio Martínez, el presidente de la Asociación de Directores de Secundaria de Madrid. Le vamos a preguntar a José Antonio sobre un escrito de la Comisión General de Educación, Gobierno y Autonomía, ¿se acuerdan el modelo de promoción de bachillerato? Sí, la nota de prensa. Bueno, nos comentan que ya está aquí. José Antonio, hola.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio. Habíamos quedado contigo un pelín más temprano y gracias por esperar. Estábamos hablando con José Luis Pazos sobre esa nota de prensa que ha publicado hoy la FAPA. Te íbamos a entrevistar sobre otros asuntos, concretamente sobre el bachillerato, sobre la selectividad, pero dado que acabamos de hablar con José Luis Pazos sobre el asunto del final de curso y la nota de prensa que acaba de publicar la FAPA, aunque creo que no has tenido oportunidad de leer en sus extremos, pero nos decía José Luis que aprovecháramos, además, primero para saludarte y en segundo lugar para preguntarte si hay manera de que haya por escrito algún tipo de justificación para que los padres puedan, en esa conciliación de vida familiar y laboral, presentar que los días lunes y martes no va a haber clase, ¿no? No sé.
Vamos a ver. La nota la he leído un poco hace un momento, pero vamos a ver, lo que ocurre en la mayoría de los institutos es que el lunes y el martes no es que no haya actividad lectiva, sino que normalmente estamos haciendo pruebas globales o recuperaciones de los chavales y las chavalas que no han aprobado en determinadas materias, ¿no? Pero vamos, no, eso no quiere decir que no haya actividad lectiva.
Ya, bueno, o sea que, digamos, va a haber, y ese es un mensaje, que va a haber clases, o sea que es un día lectivo.
Yo por lo menos puedo hablar de lo que yo conozco, que es mi instituto, desde luego, es un día lectivo a todos los efectos, ¿no? De todas maneras, ya que me preguntas sobre eso, yo he leído la nota, me parece, en fin, me parece una nota durísima, pero echo de menos el que, por ejemplo, tanto que se habla de la conciliación de la vida familiar y laboral, ¿qué ha dicho la Giner de los Ríos al respecto del principio de curso en primaria el día 14 de septiembre?
Que es una fecha, pues,
que no ha dicho
un poco tardía.
Nada, ¿eh? Y que ahí sí que me parece que produce un grave efecto en la conciliación de la vida laboral y familiar de las familias, ¿eh?
Porque además primaria no necesita de la preparación que secundaria, porque no tiene exámenes de septiembre,
claro,
¿no?
Sí, que efectivamente. Yo es que creo que aquí estamos con esto de que la secundaria es también enseñanza obligatoria, pues nos estamos perdiendo de vista el que los chicos son mayores, que un chaval de 14 años, bueno, pues no es un niño de 6 años, ¿eh? Uh-huh. Y que después también se habla de los 775 días lectivos, ¿eh? y la LOE, en la disposición adicional quinta, dice que el calendario comprenderá 175 días lectivos, pero no está diciendo, ¿eh?, que en esos días, como ocurre en otras comunidades autónomas, pues no se, por ejemplo, no entren los días de exámenes y esa serie de cosas, ¿eh? Lo sé, por ejemplo, en Galicia, que al final han tenido que decidir que los días de exámenes son lectivos por el problema del transporte escolar. Porque si, como el transporte escolar solamente se hace en días lectivos, pues resulta que cuando había exámenes de septiembre las empresas no ponían servicio.
Y la dispersión demográfica de la zona, claro.
Es que yo creo que estamos un poco perdiendo un poco el norte, ¿no? Yo creo que los institutos, lo más importante es empezar pronto y bien, ¿eh?
No, y además que necesitáis un plazo ahí, porque la prueba de septiembre casi se hace el examen, se corrige, hay 3 días de para reclamar, y después hay que reestructurar, pues, en algunos casos, poblaciones de 800
o tal. En muchísimos casos,
claro, ¿no?
Es decir, nosotros en septiembre no podemos organizar el curso en una semana, ¿eh? Ya se ha intentado y al final los resultados son nefastos, ¿no? Porque una cosa que nace mal, pues después es muy complicada de enderezar, ¿no?
¿Habéis valorado cuál sería la mejor fecha? A lo mejor hay quien plantea exámenes de recuperación en julio.
Vamos a ver, nosotros es que pensamos que, vista la experiencia, ¿no?, que bueno, hay niveles en los que los exámenes de septiembre son de dudosa utilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, sí que estaríamos a favor de los exámenes de septiembre en bachillerato, como sí que están, y bueno, en cuarto de secundaria, que es el fin de la etapa, ¿no? En primero y segundo, desde luego, no añaden nada nuevo, ¿no? Y en tercero, pues habría que discutirlo, ¿no?
Muy bien.
Y entonces esto lo que ocasiona son unos problemas organizativos impresionantes, pues porque no se puede hacer la matrícula en julio, los institutos pues lo que hacen es o hacer matrículas condicionales o, en fin, cosas de estas, que desde luego con el espíritu del comunicado este sería todo ilegal, ¿no? Pero bueno, al final lo único que estamos haciendo es intentar acelerar las cosas para poder organizar el curso, vamos.
No, lo entendemos, y yo creo que también en todos entendemos que por otro lado está el buscar, pues, esa conciliación de vida familiar y laboral, a la que todavía no tenemos mucha conciencia en España, pero que, bueno, poco a poco vamos a ir buscando las vías. Vamos a, si te parece, a cambiar de tema, porque en principio habíamos contactado, pues, para hablar sobre la nueva situación del bachillerato, el gobierno y las autonomías, nota de prensa del ministerio de esta semana pasada, no, del 9 de junio, acordaban un proceso nuevo para el bachillerato. Es decir, hubo una sentencia que impedía que el bachillerato se pudiera cursar durante 3 cursos. Ahora, para aquellos alumnos que suspendan 3 o 4 asignaturas, parece que existe una nueva vía. ¿Podrías explicarnos realmente cuál es la situación de esto?
Bueno, pues sí, el Tribunal Supremo lo que hace es dejar sin efecto el artículo 14.2 del Real Decreto de Mínimos, que regula la estructura del bachillerato, ¿no?, que es, que es común para todo el Estado, ¿no? Pero en cambio el apartado 1 no lo ha, ni siquiera se recurrió, y el artículo 1 dice: los alumnos y alumnas que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un año más en primero, que deberán cursar de nuevo en su totalidad si el número de materias con evaluación negativa es superior a 4.
Si es superior a 4.
Lo estoy leyendo del boletín oficial, para que no se me malinterprete. Entonces, bueno, pues el problema es que al dejar en suspenso el punto 2, bueno, pues queda una situación quiero decir, el decreto se resquebraja, ¿no? Entonces, uh-huh. el acuerdo, que se, vamos, parece, en algunos sitios dice que se ha alcanzado, en otros sitios parece, dice que no se ha alcanzado, ¿no? Yo tengo uh-huh. aquí diferentes notas de prensa.
Sí, pues, lo que es verdad que la Consejería de Educación de Madrid parece que no estaba de acuerdo con...
Sí, yo tengo aquí unas declaraciones de la viceconsejera uh-huh. en el que califica de un atropello para la Comunidad de Madrid el presunto acuerdo, ¿no? Entonces la verdad es que no sé lo que va a pasar.
Sí. Sin embargo, parece que había acuerdo de todas las comunidades autónomas según la nota de prensa del ministerio. Claro, en Madrid entonces tendrían que comunicar, ¿no? Para el próximo curso.
Sí. Yo no sé si vamos a entrar en otra guerra. De luego es lo peor que nos podía pasar, ¿no? Ya bastantes guerras tenemos.
¿Verdad que sí? Son demasiadas. La Comunidad de Madrid lleva varios años ya con un cuestionamiento continuo y eso no creo que facilite la labor
en absoluto.
Del día a día en el aula, ¿verdad?
Sí, aquí vemos una especie de ardor guerrero, ¿no?
Uh-huh. No, pues esperemos que no lo utilicen por contra. A vosotros, desde la Asociación de Directores, ¿qué os parece esta medida de llevarse a cabo, de matricular solo en aquellas asignaturas que hayan suspendido? Bueno, hay varias vías, ¿no?
Sí, hay varias vías, porque es que solamente se matriculen de las que han suspendido, uh-huh. otra es que se matriculen, digamos, para subir nota.
Claro. Y otra que renuncien a la nota
que se matriculen del curso completo. Esas son las tres posibilidades, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es que cualquiera de las tres es mala, precisamente porque esta medida tiene y debería de ir acompañada de la otra. Si la otra, pues la verdad es que es un poco... Yo es que creo, mejor dicho, nosotros pensamos que no se ha producido un debate serio sobre el bachillerato, ¿eh? Uh-huh. El bachillerato, nosotros siempre estamos diciendo que no es una etapa educativa tal y como está configurado. Esto viene así desde la LOCSE, ¿eh? Un bachillerato de 2 años, pues es que no tiene consistencia, ¿no? Los chicos lo pasan muy mal, ¿eh? Uh-huh. Porque se les hace muy difícil en 2 años, bueno, pues... cambiar de lo que es la secundaria a lo que es el bachillerato. Entonces el ministerio intentó una vía de flexibilización, yo creo porque no tuvo los arrestos de decir vamos a plantarnos en un bachillerato de 3 años como es lo más común en Europa, ¿eh? Uh-huh. Y claro, pues al final de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no?
Para algunos el cuarto de la ESO quizás sea ese punto en el que ya hay que empezar a trabajar como
sí,
si...
Sí. Desde luego nosotros lo vemos diariamente, ¿no? El alumnado que va bien y que, bueno, pues que no tiene problema, que luego el cuarto de la ESO le sobra.
Bueno, José Antonio, un asunto del que hablamos en estos mismos micrófonos ya hace unos cuantos meses, aquella selectividad del curso pasado. Sí. ¿Este año ha vuelto a haber algún tipo de problema con las pruebas?
Pues no, la verdad es que nosotros no tenemos conciencia ni tenemos constancia de eso, ¿no? Sí. Nosotros mantuvimos una reunión con la vicerrectora de la Universidad Complutense y el entonces subdirector general de Universidades de la Comunidad de Madrid, le planteamos el tema. Ellos, bueno, se extrañaron, dijeron que las medidas de seguridad eran muy uh-huh. estrictas, pero en cualquier caso nosotros les dijimos que las extremaran porque lo que a nosotros nos estaban contando los vocales de los centros que iban a selectividad es que había alumnos que conocían la prueba uh-huh. y no se lo han inventado, vamos.
No, porque... sí.
Entonces este año pues no ha habido, por lo menos uh-huh. ni ha saltado la prensa ni nosotros tenemos conciencia ni constancia de que esto se haya producido, ¿no?
De todas formas, lo que es importante este año, bueno, no, este año es el último, es para el próximo curso, es la nueva selectividad, la preparación para la nueva selectividad. ¿Va a haber formación, recursos para esa prueba, por ejemplo, de inglés oral?
Bueno, la prueba de inglés empieza en el 2012. ¿Eh? Uh-huh. El problema que hemos tenido y que hemos intentado solucionar, pues la semana pasada, ¿no?, era que la prueba, vamos a ver, es que son, la prueba es que cambia radicalmente, ¿no? Tiene uh-huh. una fase general en la que los alumnos se van a examinar de lengua y un comentario, de un el idioma extranjero, uh-huh. de una común historia o filosofía aquí en la Comunidad de Madrid y de una de modalidad que ellos eligen, ¿no? Entonces, superando esa prueba, uh-huh. ya está superada la PAU, ¿no? Y después hay una segunda fase que es específica, en la que los chicos y las chicas se examinan de materias de su modalidad, pero que lo que hace es subir la nota. Ajá. No de la PAU, sino sí, pero sí para el acceso a la universidad.
Claro, entonces, porque el corte a veces
claro,
impide...
Claro, no, pero es que resulta que esas materias de modalidad, según el decreto, pueden tener una ponderación de 0,1 o 0,2. ¿Eh? Uh-huh. Claro, una ponderación de 0,2 en una materia de...
te agradezco que lo expliques, porque me he quedado en blanco.
Sí.
Sí, sí, José Andrés, sí.
Digo que la nota de la PAU es la de la prueba común más la media del bachillerato, ¿no? Entonces un alumno puede sacar un 6, ¿no? Pero después tiene la posibilidad de hacer una parte específica en la que se examina de materias que era elegido en su modalidad, ¿no? Entonces, esas materias, la nota de esas materias, ponderándolas, multiplicándolas por 0,1 o 0,2, se añaden a la nota de la PAU. Y esa sería la nota de corte, la nota para el acceso a la universidad. Pero claro, una ponderación de 0,2 significa que una buena nota, vamos a imaginar que un alumno saca un 8 en una materia de estas de modalidad, al multiplicar por 0,2 sería 1,6, a sumar con la nota de la parte general. No sé si me explico, ¿no?
Pues estoy convencido de que sí, pero...
es un poco complicado.
Voy a hacer un retrato de la zona. Estoy mirando papeles al tiempo que miro unas rayitas que suben y bajan. Y entonces tengo la concentración un poco dispersa y sí, te voy a pedir perdón, pero cuando vuelva a oír el programa...
Sí. Seguro. Estas materias de modalidad que solamente suben la nota... son muy importantes para lo que va a ser la nota de corte, ¿no? Porque un alumno que se matricule de dos o que se examine de dos materias cuya ponderación sea 0,2 cada una, pues si saca dos dieces, en realidad lo que está es sumando dos puntos más dos puntos, o sea, cuatro puntos a la nota de la parte general. O sea...
tú eres de matemáticas, ¿verdad?
Sí, la nota de corte, o mejor dicho, la nota de acceso a la universidad puede llegar a valer 14. O sea, pues, tenemos que olvidarnos del 10.
Sí.
Puede llegar a ser 14.
Entonces, todo un rato.
Lo que nosotros hemos hecho ha sido, bueno, pues la semana pasada que nos hemos enterado, porque lo hemos pedido con reiteración a las universidades que nos dijeran las ponderaciones, porque nos parece muy importante, pues ya exactamente el lunes, hace una semana, tuvimos esas ponderaciones que son similares a las que, es decir, han utilizado prácticamente las mismas asignaturas que venían utilizándose, pero ya por lo menos los alumnos tienen claro
qué es lo que tienen,
de qué se tienen que matricular, ¿no?
Y ha llegado ahora y no en junio del próximo año, por tanto hay un curso para trabajar en función
No hay mucho curso, ¿no? Porque el problema que nosotros teníamos era que los alumnos y las alumnas van a hacer la matrícula en el mes de julio.
Sí, efectivamente, a eso me refería.
Y no podíamos esperar mucho más, sobre todo porque, claro, había que orientarles, ¿no? Y ya nos pasó el año pasado con los programas de cualificación que salieron cuando los alumnos ya no tenían clase.
Pues
nuestra insistencia ha sido que salieran desde luego lo antes posible para poder explicarle a los alumnos qué se iban a enfrentar el año que viene, claro.
Y eligieran así adecuadamente.
Claro, y que elijan así, porque claro, es que ellos enseguida se dieron cuenta, ¿no? Cuando yo se lo explicaba a los míos, y claro, me decían, profe, es que no es lo mismo examinarse de una de 0,1 que de una de 0,2, digo, evidentemente, claro.
Bueno, José Antonio, muchas gracias por paciencia, por habernos atendido durante tanto tiempo, por la explicación y también por la comprensión, pese a lo que comentabas al principio de la dureza de ese comunicado, ¿no? Que vamos a pasar a otro tema, porque teníamos concertada otra entrevista sobre el tema del bilingüismo, del que también quisiéramos preguntar, pero hoy no tenemos ya tiempo. No, entonces, nos preocupa mucho el bilingüismo en lo que está ocurriendo en primaria, pero mucho más pensar en esa trayectoria, qué va a pasar en secundaria, ¿no? Así que, si te parece, hablamos en otra ocasión de ese tema.
De acuerdo.
Bueno, muchas gracias.
A vosotros,
un abrazo. Adiós. Bueno, vamos a continuar en este programa ya coleando y conectamos con nuestra compañera Isabel Blanco, precisamente sobre el informe que del programa de centros bilingües de la Comunidad de Madrid ha presentado la FAPA Giner de los Ríos en relación precisamente a un estudio y a un trabajo de las APAS.
Thank you.
Bueno, ya estamos con Isabel. Hola, Isabel.
Hola, Juan. Buenas tardes.
Bueno, tengo delante el informe sobre el programa. Tenemos espacio para 5 minutos, 6 minutos. En fin, el tiempo en la radio a veces vuela demasiado y fíjate, hemos llegado al final del programa y quería haber dedicado más tiempo. ¿Podrías concretarnos las conclusiones de este informe que habéis elaborado pues con el trabajo de APAs de centros bilingües?
Pues mira, básicamente debido al espacio te puedo decir que lo fundamental es aclarar la preocupación de los padres por el hecho, primero, de que no haya habido una evaluación y una información suficiente por parte de la consejería sobre uh-huh. este programa. Un segundo punto sería la diferencia entre...
Isabel, ¿puedes acercarte un pelín más al micrófono?
Sí, vamos a ver. Sí. Un segundo punto sería la diferencia entre los dos programas bilingües que muchos padres ignoran que existen en la Comunidad de Madrid. Uno que lleva funcionando aproximadamente 13 años y que podríamos denominar del ministerio, uh-huh. donde los profesores nativos tienen titulación, son maestros o licenciados, y por lo tanto la capacidad de quedarse solos en el aula, uh-huh. y el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, donde lo que se tiene son los asistentes, que no tienen titulación, son becarios, son alumnos y no tienen capacidad para quedarse solos en el aula, lo que recorta de alguna manera también los recursos humanos que los centros tienen para atender a aquellos alumnos con mayores dificultades, porque el programa bilingüe es un programa que hasta ahora lo único que ha demostrado es que no sirve para todos, tal y como está uh-huh. planteado en la Comunidad de Madrid.
El inicio del programa bilingüe en los dos casos no coincide, quiero decir, en el caso de la Comunidad de Madrid es solo a partir de primero de primaria.
Solo a partir de primero de primaria y lleva 5 años de implantación, y el otro lleva 13 años de implantación y se hace desde infantil, desde uh-huh. Infantil 3 años.
Una edad quizá más adecuada, ¿no?
Eso es lo que demandan todos los padres de los programas bilingües, que comience en infantil 3 años, que parece que es la edad más adecuada para que el alumno adquiera las capacidades propias del idioma.
¿Y cuáles son las preocupaciones fundamentales? Porque yo recuerdo que una madre me llamó para hablar de una asignatura de ciencias naturales, que si el aprendizaje en inglés, eso iba a dificultar realmente la formación, el aprendizaje en esencia de esa materia.
Sí, aquí hay un problema fundamental, y que es con el que nos enfrentamos casi siempre que hablamos de los proyectos de la comunidad, que no hay evaluación. Entonces, al no haber evaluación, tenemos opiniones dispares. Uh-huh. Hay padres que opinan que las capacidades terminan adquiriéndose y hay padres que opinan que los alumnos van a tener deficiencias importantes al llegar a secundaria. Uh-huh. De hecho, eso sí que parece común a todos, el hecho de que aquellos padres que tienen más preparación o que pueden implementar ayuda extraescolar para apoyo a determinadas materias, que pueden ver algún tipo de deficiencia debido a la impartición en inglés, como es el conocimiento del medio, o porque tienen que dedicar más tiempo en casa a la preparación de materias en inglés y entonces detraen ese tiempo de matemáticas o de lengua. Estos padres que tienen más preparación o que pueden tener un apoyo extraescolar pagándolo de su bolsillo, posiblemente no tengan problemas sus hijos, mientras que aquellos que tienen dificultades económicas, no tienen la preparación adecuada o no tienen el tiempo necesario, pues pueden encontrarse con esta dificultad. Y de hecho, tanto en el programa bilingüe del Ministerio como en el de la Comunidad de Madrid, hay alumnos que no pueden continuar el programa bilingüe.
Claro, la dificultad de quedarse quizá atrasado o de incorporarse tarde, ¿no? Es casi imposible de superar.
Claro, hay alumnos que tienen dificultades de aprendizaje y hay alumnos que se incorporan en mitad de un ciclo, en mitad de un curso. Este tipo de alumnado tiene serias dificultades, tan serias como que es muy frecuente que los alumnos que se incorporan una vez en medio del proyecto, en medio del programa, en un colegio, en un curso intermedio, abandonen el centro. Uh-huh. Incluso este programa que se inició con una gran ilusión por parte no solamente de los padres, de muchos padres, porque otros uh-huh. padres siempre se han mostrado contrarios, y por parte de algunos profesores, de algunos claustros, pues se está ya produciendo una especie de huida por uh-huh. parte de algunos docentes de los centros con este programa bilingüe.
Centros que han comenzado y que, o sea, docentes que han comenzado en esos centros, que los han impulsado y que, sin embargo, ahora
están defraudados, pese a que es cierto que los docentes, no todos los docentes que imparten materias en el programa bilingüe cobran un plus, uh-huh. en el caso de la Comunidad de Madrid, del programa de la Comunidad de Madrid, mientras que sus compañeros que no imparten la materia en el proyecto bilingüe no cobran ese plus. Con todo y con eso está habiendo huidas, hay uh-huh. gente que se ha visto defraudada después de algunos años de impartición.
Hay una cosa que me ha parecido preocupante que has comentado antes y que me gustaría que profundizaras un poquito más. ¿Por qué no hay evaluación?
Pues mira, no lo sabemos, creemos que...
Porque si había una resolución del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid solicitándola,
¿no? Nosotros lo pedimos, la Federación de Padres Ginés de los Ríos hizo una enmienda al respecto, diciendo, porque claro, entendemos que lo que sea mejor para los niños, que es nuestra prioridad, si es bueno para unos, es bueno para todos, pero habrá que estudiar e informar. Y así pedimos en el último informe del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid que se evaluase con unos parámetros claros, objetivos, y que si era bueno para todos, se implantase uh-huh. para todos, y si no era bueno, no se implantase para nadie. Uh-huh. Pero bueno, nos quedamos, no vamos a decir en solitario, porque hubo otras organizaciones que votaron esta enmienda junto con nuestra federación, que fue la que lo presentó, pero es verdad que la mayor parte de las personas y de los organismos que conforman el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid votaron en contra y por lo tanto no salió adelante.
No.
Y sobre todo lo más preocupante de este informe, y que yo creo que es lo que vamos a oír de aquí en adelante mucho, uh-huh. y desgraciadamente va a suponer un esfuerzo por parte de nuestra federación, es qué va a pasar en secundaria. El año uh-huh. que viene, los primeros colegios con el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, los niños llegarán a sexto. Por lo tanto, en el año 2010-11, estos niños suben a primero de secundaria uh-huh. y hasta donde sabemos, los centros de secundaria no están preparados para acoger los programas bilingües.
Los casos de institutos que de la zona en la que yo vivo, por ejemplo, los colegios están dando el bilingüismo en inglés y el instituto que es bilingüe es en francés, lo tiene en francés, partiendo de cero. No me parece muy lógico.
No, pero por lo menos es bilingüe en algo. Pero es que, de hecho, la mayor parte de los centros en mi zona, que es Ciudad Lineal, San Blas, uh-huh. Solo hay un centro bilingüe, pero es un centro que pertenece, está en Ciudad Lineal, es el San Juan Bautista, y pertenece al proyecto del Ministerio, no al de la Comunidad de Madrid. Y no hay ningún centro de secundaria que en este momento esté en condiciones de asumir los uh-huh. Centros bilingües de primaria. Queda un curso por delante y mucho nos tememos que no vayan a estar preparados. Las soluciones de la Comunidad de Madrid podemos sospecharlas, pero desde luego ni a los padres implicados en estos centros se les ha comunicado. Por lo tanto, no lo sabemos.
Claro, en las propuestas de vuestro informe, veo que sobre todo se pide un debate en la calle sobre la continuidad del programa en la Comunidad de Madrid, en secundaria, E incluso la aportación de especialistas de otros países, si no existe profesorado preparado para impartir el programa, ¿no? Son varias conclusiones, cinco conclusiones o propuestas, mejor dicho, de ese trabajo que hubo muchas APAs participando.
Pues mira, creo recordar que fueron 19 los centros que participaron, teniendo en cuenta la cantidad de centros bilingües públicos que hay en Madrid, y además teniendo en cuenta que la mayor parte de los centros que participaron son centros que llevaban 3-4 años de 5 de implantación, es decir, de los pioneros, por decirlo así, yo creo que la aportación fue bastante importante.
Pues Isabel, estamos ya justo, empieza la sintonía de despedida.
Muy bien.
Estamos ya al final definitivo. Muchas gracias por tu información, por explicarnos también este tema que nos preocupa, porque el tema de primaria y secundaria y el bilingüismo hace que muchos estemos contentos, pero al mismo tiempo inquietos. Y bueno, pues un abrazo.
Pues igualmente, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Venga, hasta luego, Juan.
Bueno, Javier,
realizado en Radio Enlace para
esta es la sintonía, es el final. A continuación ya hay otro programa a punto de entrar. ¿Qué tal la experiencia?
Pues bien, la verdad es que es algo, un programa así tranquilo y muy interesante, y la verdad es que muy bien.
Bueno, pues aquí nos veremos la próxima semana. A ti y a ti y a ti te lo digo, pues un abrazo y buena semana.